vamos a empezar leyendo. Nos quedamos en Lucas 16, va a ser del versículo 1. A mí me gustaría que paráramos en el versículo 15, porque no creo que vayamos a ir más allá de eso, pero si ya vemos que que tenemos tiempito, pues le damos un poquito más. Pero creo que hasta ahí tiene todo coherencia y relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Estuvieron viendo las parábolas previas, que también tiene mucho que ver el contexto ese para lo que vamos a ver hoy. Se estuvo hablando acerca de la oveja perdida, estuvo hablando del hijo pródigo, de la moneda perdida, que tiene que ver con el hecho de las personas que están extraviadas o que no conocen del Señor, ¿verdad? También en ese caso. Y esta parábola creo que nos habla como una respuesta a nosotros de esa situación. O sea, el Señor nos habla de la importancia de ir a cosechar, ¿no? Ir a levantar la cosecha que ya está lista. Y creo que va a ser bastante bendición. Vamos a empezar. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen cada quien lee uno?
Uh-huh. Sí, bueno, perfecto. Después el que va tocando lo leemos todo.
Bueno, perfecto. Uh-huh. Entonces, me gustaría también leérselo en una versión que también leemos en varones, que es la nueva traducción viviente, la NTV. Nada más porque creo que esta parábola en específico nos puede dar un poquito de más claridad en leerlo de esa manera, pero ya se los leo yo todo, yo lo traigo aquí impreso, se los leo eso, pero ahorita leemos la versión que traemos y nos vamos un versículo cada quien. ¿Y empiezas tú, Micho?
Sí. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo.
Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, la reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo?
Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, pero que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen, pues sublime delante de Dios, es abominación.
Esa abominación, correcto. Entonces, esa es una parábola que cuando la lees así a primera instancia es un poquito confusa, pero ya que te entras un poquito en ella entiendes el punto a donde quiere llegar el Señor con esta enseñanza que nos quiere. Y yo creo que esa es la parte fundamental de este estudio, que podamos llegar a entender a qué se refiere Jesús con esta parábola, o sea, qué es lo que nos quiere enseñar como punto principal. Acuérdense que Jesús siempre usaba parábolas para dirigirse a la gente, ¿no? Y la parábola, pues, es una herramienta donde nos enseña una profundidad espiritual con una acción o una cuestión cotidiana, ¿no? De todos los días, que nosotros podamos entenderla así, esa manera. Y es bien interesante que he entrenado, porque la puedes leer y te puedes clavar en el tema del mayordomo y tal, pero el Señor nos quiere enseñar una verdad espiritual, ¿verdad? Entonces, es importante también entender que esta parábola se la está dirigiendo a los discípulos, ¿verdad? Por eso empieza diciendo, dijo también a sus discípulos. O sea que esto que vamos a hablar hoy, el Señor se está dirigiendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, no se lo está dirigiendo a alguien que no conoce el Señor, no se lo está dirigiendo a los fariseos como tal, aunque la palabra dice que estaban escuchando a los fariseos, pero no se la está dirigiendo, se está dirigiendo a los discípulos, porque eso es lo que dice ahí, dijo también a sus discípulos. Y entonces empieza a hablar de la historia, ¿no? Entonces, empieza hablando en el 1 y usa la palabra ahí, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador es una palabra que quiere decir malgastar o derrochar. Por eso quería leerles también la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque ahí usan un poquito de términos que a lo mejor nos permite comprender un poquito mejor. Entonces, se los voy a leer yo solo, así rapidito. Y si quieren hacer comentario, me avisan. Pero dice, en el versículo 1, dice, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Aquí usa ese término, ¿verdad? Dice, entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final, porque voy a despedirte, vas de cuenta, hazme un reporte administrativo antes de que te vayas. Entonces dice, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Dice, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas, ¿no? Y luego, dice en el 7, le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala 80 medidas, le dijo. 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. ¿Qué onda, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes.
Perdón, estamos buscando las que anotan los niños.
Pues yo creo que están ahí. ¿Serán ahí arriba o qué? Pues ahí está arriba Pati, a lo mejor.
No le aflojen.
No. Y luego dice, toma la factura y cámbiala 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en estas cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán como con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amará al otro, sea leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces hasta el 15. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es que en el versículo 1 que decíamos ahorita usaba la palabra disipar, quiere decir malgastar, ¿verdad? Entonces se cuenta, aquí el Señor, tenemos que entender cuál es el concepto general de lo que el Señor Jesús nos quiere hablar, porque te digo, si nos clavamos en la historia así tal cual textual, nos podemos desviar en otras cosas. Pero básicamente lo que el Señor nos quiere resaltar aquí es la sagacidad de este hombre, ¿verdad? Y hace, y nos da una enseñanza a nosotros bien tremenda, porque yo lo leía y decía, Señor, ¿cómo no había entendido esto antes? Pero haz de cuenta que nos está diciendo a nosotros, como discípulos de Cristo, nos está diciendo, mira, compadre, si mis discípulos tuvieran la sagacidad de ese pelado para extender el reino, otra cosa sería. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? No, no, porque no quiere decir que esté de acuerdo con todas las tranzas que hace este pelado y lo que estuvo de acuerdo en que le haya, porque al final de cuentas está robándole el dinero al patrón, ¿verdad? Porque dice, a ver, ¿cómo le hago? La situación está, es esta, dice, oye, pues me van a correr. ¿Y ahora? Si no sé hacer otra cosa. Entonces, antes de irme, voy a usar la posición en la que estoy, que es la de ser mayordomo, que es, haz de cuenta, el segundo en comando, y decir, esta posición en la que estoy la tengo que utilizar para yo planear y ver lo que voy a hacer después de que me corran. Entonces, en esa posición en la que estaba, dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues perdonarle las deudas a estos pelados, prácticamente por robarle dinero al patrón, pero él decía, yo tengo que hacer esta astucia para yo poder prever lo que voy a enfrentar más adelante. Entonces dice que hasta en el versículo el 8 dice, y alabó el amo al mayordomo. O sea, hasta el mayordomo sí. Se quedó, a la torre este pelado. Sí que está bien, pero tremendo,
que
¿no?
Se enojara, dijo, oye, qué bárbaro, qué listo.
Exacto. Se enojó, pero diré, qué vivo, oye.
Exactamente. Entonces, no es que Jesús esté alabando esa acción, porque inclusive si lo vemos, dice en el 8, dice, y alabó el amo al mayordomo, dice, al mayordomo malo. ¿Se acuerdan que en la parábola de los dones que nos da el Señor, que es en Mateo 25:2, usa ese mismo término? ¿Se acuerdan que dice, respondiendo un señor le dijo, siervo malo y negligente? ¿Se acuerdan de ese? Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, usa ese mismo término en aquella parábola y nos deja ver que, o sea, cuando se refiere a una persona que está haciendo un mal trabajo, es algo que no es de agrado al Señor. Entonces aquí no está diciendo el mayordomo malo. O sea, nos deja ver que Jesús no está de acuerdo con lo que está haciendo. O sea, esa no es la enseñanza. La enseñanza para nosotros es que dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí es que yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué pasaría si usáramos la astucia que tenemos para los negocios en el reino del Señor? Porque para el negocio, le dedicamos un chorro de tiempo a pensar y meditar la estrategia y traemos a alguien para que nos ayude a planificar y todo y tal. Pero en las cosas del Señor, sí o no, nos ponemos y decimos, el Señor se va a encargar. ¿Sabes qué? El Señor, Él va a abrir las puertas donde quiere que entremos. Mira, ¿sabes qué? Dios tiene sus tiempos y empezamos a tener una actitud más pasiva. Y también, y menos sagaz, o sea, porque no está hablando nada más de la pasividad, o sea, del hecho de decir, de a veces nosotros como discípulos de Cristo conformarnos con nuestra salvación y la de nuestra casa. O sea, de venir a la iglesia y tal, pero yo estoy muy tranquilo porque yo sé que soy salvo. Pero aquí nos está hablando y decir, es importante que mis discípulos se muevan de esta manera. Y a mí se me hace interesante porque esa enseñanza le está dando a los discípulos. Y le está diciendo, fíjate este pelado. O sea, la manera en la que se movió, la manera en la que hilvanó todo en su mente, nosotros también, si nosotros aplicáramos esos principios para extender el reino, sería un reino con mayores riquezas, ¿verdad? Y aquí lo que, me refiero para el Señor, ¿verdad? Y algo bien importante es que esta persona usó la posición en la que estaba para hacer esto. Entonces, vamos a buscar un pasaje que está en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que yo no soy un mayordomo en esa posición, o no soy una persona en el gobierno que tenga una posición donde yo pudiera hacer una cosa así, o en el trabajo donde estoy, o tal, que porque a lo mejor pudiéramos poner muchas excusas. Pero fíjate lo que dice ahí.
¿Segunda de Pedro qué?
Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer?
¿Dónde nos quedamos?
Comienza.
Me toca
a mí. ¿Quién?
Ah, sí. Okay. Ok, perfecto.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Entonces, fíjate lo que nos dice ahí. Nos dice, mira, todas las cosas, todas las cosas, dice algunas, no te dice, mira, nada más en el área espiritual o tal. Si el Señor nos está diciendo, mira, yo te doy todos los medios que tú necesitas, que pertenecen a la vida de la piedad, te han sido dadas a través de Jesús. Entonces nosotros en el lugar donde estemos, Dios nos va a dar los medios y las capacidades para poder nosotros actuar sagazmente, para nosotros extender el reino y ser esos discípulos de Cristo que el Señor está anhelando de nosotros. Es bien importante porque, mira, muchas veces no asociamos, por ejemplo, la posición que Dios nos da, por decirte una cosa, en el trabajo, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es que eso es secular o lo que tú quieras, pero esa es una posición que Dios te da para extender el reino, ¿verdad? La verdad es que a mí me ha asombrado un chorro el Señor con respecto a mi trabajo, porque yo nunca me hubiera imaginado que Dios fuera a usar mi trabajo para atraer personas a Cristo, o que fuera una plataforma para yo poder usar mi posición. De veras es increíble, o sea, me pasa relativamente seguido. O sea, yo tengo mucho contacto con, generalmente con las mujeres en el tema de las casas, ¿verdad? Las mujeres son las que más recurren, o sea, las que tienen un poquito de más control en el proyecto. El marido generalmente siempre está más involucrado en la pagada y la mujer es la que un poco más toma decisiones. En el tema de la casa, que es donde más trabajamos. Y es bien increíble, o sea, me pasa bien seguido que se me ponen a llorar ahí en la sala de juntas, empiezan a hablar de sus problemas, de sus cosas, y yo digo, wow, y a veces los esposos también, pero me digo, Señor, o sea, tú me estás poniendo esta situación para que yo deje a un lado los planes que estamos y que estamos revisando y que empiece a hablarle de Jesús y que empiece a compartirle Cristo, porque tú estás usando esta plataforma que me has dado para yo moverme sagazmente. Que quiere decir astutamente a compartir el evangelio. Yo no la puse a llorar ni le dije, oye, y le puse música de fondo de violines de Titanic ni nada de esas cosas para que ella se empezara a conmover. O sea, es simplemente Dios poniendo esa situación. Ahora, yo pudiera echarme para atrás y decir, ay, a ver, bueno, pues mira, vamos a volver a los planos y pero tenemos que dar ese paso a ser esos discípulos del Señor que dice, mira cómo esta raza, o sea, de cuenta nos pone el ejemplo, no sé si ustedes, yo tengo muchos amigos que no conocen al Señor, muchos, porque yo conocí al Señor hasta los 31 años. Entonces, son súper astutos los canijos para hacer negocio y para hacer posteo y gacho, pero pues para hacer tranza y para esto y para lo otro, ¿verdad? Y haz de cuenta que el Señor nos está poniendo el ejemplo, dice, los hijos de este siglo, o sea, refiriéndose a la gente que no conoce al Señor. Dice, ¿te fijas cómo se mueve esta raza? O sea, no está diciendo que esté bien, sino está hablando de la sagacidad. Entonces dice, el hecho de que tú seas un discípulo de Cristo no es que dejes de ser astuto como serpiente, ¿verdad? De eso dice la palabra, ese manso como paloma y astuto como serpiente. O sea, es parte, muchas veces pensamos que al ser cristiano debemos nosotros de ser agachones, el pastor Raúl lo comenta seguido, y que no debemos de actuar a lo mejor pues un poquito con mayor firmeza en X tema, pero principalmente aquí hablando del compartir, ¿va? Entonces, yo creo que Dios nos ha puesto cada uno de nosotros en una condición, por ejemplo, los que a lo mejor no estamos directamente en una oficina o tal, pero vivimos en un vecindario, vivimos en una comunidad donde Dios también nos ha puesto estratégicamente ahí, donde hay necesidad y donde Dios quiere que actuemos sagazmente. O sea, por ejemplo, no sé, estrategias para alcanzar más personas. O sea, son cosas que a veces hablamos con el pastor Raúl, o que el pastor Raúl nos comenta ahí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, viene un joven a dar una idea, y son cosas que buscan la manera de llevar el evangelio a donde no lo hay, ¿verdad? O inclusive te digo, en nuestras vidas cotidianas, fuera de la iglesia, oye, vamos a llevarle galletitas a la vecina, vamos a ir a nada más a saludarla, a presentarnos con ella y decir, oye, lo que se le ofrezca y tal, y abres una puerta y resulta que al rato ya te está diciendo, no, es que mi hijo y tal, y ay, pues mira al Señor, y no sabes cómo Dios va a abrirte las puertas, pero nosotros tenemos que ir dando pasos, ¿verdad? Te digo, muchas veces, yo siempre he pensado esto, que los tiempos que nos marca el Señor a nosotros como discípulos son hoy ya ahorita para nuestra tarea. Los tiempos de Dios ya son a los tiempos de Él, pero eso no nos corresponde a nosotros. No, nosotros no sabemos, de hecho le preguntan a Jesús, oye, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a salvar? No, pues eso nada más lo sabe el Padre. Entonces, a nosotros a lo que voy yo es de que el momento para compartirle a tu compadre es hoy. Porque Dios ya lo quiere con él, ¿verdad? Pero ya en el momento en el que Dios lo quiere arrastrar, pues ya es cosa de él. Pero nosotros es hoy, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado de repente platicar con personas que me dicen, no, es que estoy esperando a que Dios me confirme, más confirmado y tal. Y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero en mi opinión, cuando yo leo la palabra y lo que a mí me habla el Señor es hoy para compartir. Por eso el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos y esto es lo que vamos y decimos a toda la raza, es que el que cree, el que confiese con su boca y el que cree que Dios levantó los muertos a Jesús será salvo. Eso es lo que yo ando predicando por todos lados. A tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que dice en Timoteo. Entonces, es bien importante eso para nosotros, ¿verdad? Creo que es una llamada, una palabra para nosotros para activarnos y decir, Señor, yo quiero ser ese discípulo que tú anhelas de mí. O sea, no quiero estar adormecido, no quiero estar sin dar fruto. Si tú quieres que yo empiece a moverme para ir a levantar esa cosecha que tú ya tienes lista, pues obvies, ¿verdad? Eso va a ser mi labor, esa va a ser. Sí,
siempre he pensado que deberíamos ser como estas personas que tienen negocios en redes. Que no importa dónde estén y delante de quién hablan su negocio, y ese le dice, búscame a tus amigos, ¿cómo se llaman? No, yo les digo, o sea, es una habilidad tremenda, y yo creo que nosotros quedamos cortos. Yo siempre he dicho, si esta persona, como me está hablando de su negocio, incluso personas cristianas, se refiriera a la palabra, sí, óyeme, qué fuerte.
Imagínate, sí, o sea, el impacto que tendríamos, ¿no? Y ahora Dios nos está enseñando, Dios nos está instruyendo, por eso estamos leyendo estas cosas, porque Dios nos está enseñando a ser esos discípulos que Él anhela de nosotros, y haz de cuenta que también igual, por eso si te fijas, después empieza a hablar del dinero o de las riquezas, porque pasa lo mismo también con el tema de del dinero, porque haz de cuenta que Dios también, cuando Dios nos habla de una rendición de nosotros a Él como discípulos, ¿verdad? Cuando Dios nos habla de rendirnos, también nos habla desde el punto de vista de nuestras personas, nuestros anhelos, ¿no? Y también nos habla del tema económico, ¿verdad? Y haz de cuenta que aquí nos está diciendo, bueno, ¿cómo usas tus finanzas también en este tema, verdad? Una vez escuchaba decir un pastor, dice, mira, dime, ¿en qué gastas tu dinero? Y yo te voy a decir que, ¿cómo es tu relación con Dios? si me dice, si gastas todos tus gran jóvenes, ¿no? Y le dice, si tú sacas una gráfica de pay, y el 80% son en cafés lates de ahí del Starbucks, y si no, pues ya sé cómo andas, ¿verdad? Pero al final del día lo que va es que esos bienes que nosotros son de la mano de Dios los recibimos. Entonces hay una prioridad en eso, ¿no? Entonces también es igual con nuestros bienes. El Señor son de Él, ¿verdad? Y luego Dios nos da esa capacidad y esa habilidad, dice en Eclesiastés, para poderlo disfrutar. Yo conozco mucha gente que tiene muchas riquezas y que no las disfruta. Y no, y por más que tienen, no, o sea, y son personas con muchos, muchos recursos, mucha bendición económica, pero no las disfruta, porque pues no, solo la bendición del Señor es la que enriquece y añade tristeza con ella, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, empezar a dar esos pasitos en lo que Dios nos está hablando, porque después, ahorita vamos a tocar esos pasajes que nos habla acerca del dinero, pero por eso nos dice, fíjate, vamos a buscar Mateo 6. Del versículo 19 al 21. Y por favor, bueno, pues ya saben, ¿verdad? Pero estos estudios son precisamente para que todos acá una bombardeo, lluvia de ideas y todo. Por favor, todo lo que piensen, sientan, digan. Nada más que no sea el partido de los Tigres ni nada de esas cosas, ¿verdad? Porque tengo, del partido de los Tigres tengo muchas cosas que decir, pero no, no es momento para hablar de eso.
Del 19 al 21, ¿verdad?
Sí, del 19 al 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Y ese es un pasaje que a mí el Señor siempre me ha hablado, porque uno viene de una cultura distinta, ¿no? O sea, la cultura del mundo, donde ahí te enseñan y, y te dicen que el tesoro más grande que puede tener son más unas riquezas, ¿no? Que tu vida consiste en eso, cómo te ve la gente, eres exitoso, no eres exitoso, depende si tienes dinero o no tienes dinero, es más, inclusive hasta en las mismas iglesias la palabra nos habla, que dicen en Santiago, dice, oye, si viene un pelado bien vestido, pues no lo sientes mal enfrente, compadre, nosotros no pensamos así, ni vivimos así, ni es nuestra manera de operar, porque los tesoros de los cuales nosotros nos referimos son en el cielo, son los del Señor. Entonces, por supuesto, dice el Señor, yo sé que ustedes tienen necesidades y todo, nos habla su palabra, nos dice, pero eso, busca primero el reino. Pero haz de cuenta que esta palabra es importantísima, dice, no, o sea, no es una opción para nosotros. Dice, no hagas tesoros en la tierra, sino hazlos en el cielo. Ahora, a lo que se refiere el Señor, no es a que esté mal que tengamos riquezas en la tierra, eso no se está refiriendo. Dice, no hagas tu tesoro de eso. Es que eso es bien importante, porque el hecho que tengas riquezas no quiere decir que sea tu tesoro. Tu tesoro es lo que tú consideras más importante en tu vida, porque dice, donde está, dice ahí, como se dice, por donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que están? Pues todas las decisiones que uno toma, las emociones y tal, y todo eso, van a estar ahí. Entonces, aquí lo importante es que qué es lo que nosotros consideramos como tesoro. Y el Señor nos está llamando a decir, considera como tesoro las cosas del Señor. O sea, es por eso que, ¿sabes qué? Con la misma sagacidad con la que haces un chorro de cosas fuera de las cosas del Señor, pues hazlo también en el reino, para el reino, ¿no? Porque la vez pasada estaba leyendo unas estadísticas y es bien impresionante. O sea, las estadísticas a nivel general, no estoy refiriéndome a esta iglesia, pero a nivel general, el 10% de la congregación es la que está involucrada en el servicio en la iglesia. Solamente el 10% de una congregación. El otro 90% nada más viene a escuchar y tal, y a los eventos, y se regresan. O sea, no participan en cosas del servicio de la iglesia. Y estás hablando de la congregación, pero eso también traspólalo a los entornos. Porque lo más común es que también, si no sirven en la congregación, no me refiero a no servir, sino que no están como colaborando, sirviendo, lo más seguro es que también en sus entornos no lo estén haciendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante este tema, porque tiene totalmente que ver con lo que hablamos ahorita de la cosecha. Si Dios nos está dando una palabra, si Dios nos ha estado dando esta palabra de tiempo atrás, a decir, ¿sabes qué? Las cosechas están listas, los campos están listos y tal, y nos habla de estas palabras, es porque el Señor, pues, quiere que salgamos a cosechar, y que salgamos con toda sagacidad, con todo el cotorreo bien puesto, con toda la estrategia, ¿no? Y no con el sentido de decir, sí, queremos traer un chorro de gente a la iglesia, porque nunca ha sido el objetivo de nuestra congregación, y le doy gracias a Dios por eso, sino que llevemos más personas a Cristo. Si vienen aquí, qué bueno. Si van a otra iglesia, también. Porque lo importante es que nosotros le hagamos discípulos para Cristo y no discípulos para la iglesia o para el pastor Raúl o para el pastor Pedro o así. Entonces, con esa visión es ver todo este pasaje a través de eso, porque la primera vez que lo leía me estaba yo perdiendo un poco en la enseñanza, decir, a ver, Señor, revélame tú realmente el core o el centro de todo esto, y realmente creo que es eso de lo que nos está hablando Dios. Entonces, usar nuestra posición y nuestros recursos, pues para expandir el reino, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario que quiera compartir, pero esto es lo que... ¿Ok? Entonces, y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa también? Hasta vemos un poquito, no sé, yo a veces también, ves que hay a veces un poquito hasta falta de interés de expandir el reino entre nosotros mismos, ¿verdad? O sea, te digo, nos concentramos tanto en nuestras cosas y vemos a veces con tan poco amor al necesitado, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, yo todo esto lo sufro. Ese pasaje me encanta, dice, por amor de los escogidos, ¿verdad? Sí. Inclusive todavía por los que ni él conoce, pero que él sabe que con su palabra y con lo que anda haciendo, o sea, vaya, con la... con la predicación y todo, porque a Dios le ha placido que la gente se convierta a través de la locura de la predicación, dice la palabra ahí en Corintios. Entonces, es bien importante eso, o sea, que nosotros podamos ver con el amor de Jesús a la gente que nos rodea, ¿eh? Eso es importantísimo. Entonces, y aparte porque es también, pues el llamado, mira, vamos a leer en Marcos 16, Marcos 16, del 15 al 18. Sí, se me hace.
Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y ese es el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? A ir, dice ahí, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Obviamente nosotros, Dios nos tiene en un mundo, en un entorno, que donde el Señor nos quiere usar, y por alguna razón nos tiene aquí como una manera estratégica de Dios. Pero fíjate lo que dice el 17, hablando del tema de que es que yo no estoy capacitado, o no me siento yo, mejor, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Yo me voy a encargar, para eso diezmo, o para eso doy mi ofrenda, porque esa es mi labor. Yo soy acá financiero, cristiano, pero ese tema que se lo chuten los que son buenos para ir a compartir. Pero aquí dice, fíjate lo que dice en el 17, y estas señales seguirán a los que creen. No dice, estas señales seguirán a los que saben un chorro de Biblia, o a los que ya están preparados para compartir. Dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, ¿qué quiere decir? Ahorita lo leíamos en ¿qué era? Segunda de Pedro. Que decía, todas las cosas que pertenecen a la vida de piano se han sido dadas en Cristo. O sea, es lo mismo. Está diciendo, es que si tú crees en Jesús, yo te voy a capacitar. Pues es tu Espíritu Santo, es mi Espíritu Santo, no eres tú. Tú nada más vas a dar esos pasos de fe para servir, para ir a cosechar, para ir a extender el reino. Pero esas señales van a seguir a los que creen, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿tú crees en el Señor Jesús? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces estas cosas nos siguen a nosotros. No dice que tú las andas siguiendo ni que tú las correteas. Dice que te siguen a ti. Por eso, mira, a mí me pasó una ocasión. Nunca me ha pasado. Andábamos en un evento de jóvenes y estábamos en la última predicación, estábamos en Monterrey, y uno de los jóvenes se acerca conmigo y me dice, ¿sabes qué, Luis? No puedo respirar. Ha sido tremenda bendición todo el fin de semana que hemos estado. Y yo, ¿cómo que no puedes respirar? No puedo respirar. Así hablaba, como si le faltara el oxígeno. Uh-huh. Y le digo, okay, y haz de cuenta, pues yo sentí al Señor, eso es espiritual. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues vamos al baño, compa. Vamos y no sé qué. Ya nos pasamos para ir a ver, dime, ¿qué te pasa? Y dice, es que no puedo respirar. Y ahorita escupí y escupí negro en el inodoro. Le dije, a ver, ¿dónde están? Y dijo, hombre, ya le bajé. Le dije, ¿sabes qué? Vamos afuera. Vamos a salir. Y yo iba orando, Señor, pues, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Yo no tenía experiencia nada en eso. Y entonces iba saliendo y veo a Ana Gaby y me volteé a ver. Pues yo sé que Dios la puso ahí porque estaba en la orilla, y me volteé a ver y me hace así, y le digo, pues vente, vamos a orar por este pelado. Y fuimos y salimos y pues dije, ¿sabes qué, compa? Vamos a orar. Y es de cuenta, empecé yo a orar por él, y Gaby estaba orando ella por su cuenta, y el muchacho empezó a vomitar y tal y todo, y pues cosa tremenda, ¿no? Y pues yo le decía, Señor, dime cómo se llama, ¿ah? Dime cómo se llama, y ya el Señor me reveló, y lo echamos fuera, y luego Ana Gaby ella lo vio en visión, o sea, que esa cosa se fue y tal, y o sea, te pones a pensar después y dices, Señor, o sea, yo nunca he vivido una experiencia así. Cuando pensaba en esas cosas, decía, no, Señor, a mí no, yo no quiero saber nada de eso, Señor, a mí ni me pongas en medio de eso, porque no sé qué voy a hacer, voy a correr, me voy a trepar un árbol, no sé qué voy a hacer. Pero cuando estás ahí, y el Señor te pone ahí, y el Espíritu Santo de Dios está ahí para hacer la obra a través de ti, ni piensas en el temor, ni piensas en nada de esas cosas, porque es el Señor operando a través de ti. Y yo pude ver que eso es verdad. O sea, yo no ni tomé el curso de la liberación en 4 pasos, ni nada de esas cosas, ¿verdad? O sea, simplemente estaba ahí. Y el Señor ahí quería que yo viviera esa experiencia, y fue la primera de otras que me han pasado. Pero el Señor te va capacitando y te va llevando y te dice, ¿sabes qué? Compadre, no eres tú. Tú nada más cree. Tú sigue buscándome, capacítate en la palabra, y tú cree en que yo te voy a usar a ti. Y sobre todo que no le saquemos al parche en las cosas que Él quiera hacer. Y en ese caso estamos hablando específicamente de un tema así, pero puede ser otra cosa también en un tema de un consejo, ¿verdad? O sea, que el Señor te va a poner ahí y a lo mejor es tu chino, le quiero sacar porque no sé qué le voy a decir, pero el Señor te da palabra, el Señor te va a instruir. Obviamente es bien importante para nosotros seguirnos alimentando de su palabra para capacitarnos, porque el Señor de ahí agarra, ¿va? Pero yo te comparto esto porque esta palabra es verdad. Y si el Señor quiere que nosotros seamos sagaces, seamos valientes, hay que dar esos pasitos de fe con Él, y el Señor se va a encargar de hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Y dice ahí el 10, el que es fiel en lo, de donde estábamos leyendo en Lucas, el que es fiel en lo muy poco, porque tiene totalmente que ver con este testimonio, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, es un pasaje que tiene mucha relación con el de Mateo. ¿Te acuerdas que dice, el que en lo poco me fiere, en lo mucho le pondré? Porque es bien importante que nosotros tengamos esta visión en Cristo. No importa lo que Dios te ponga a hacer. Porque muchas veces queremos llegar yo quiero estar en alabanza, yo quiero estar en esto, y haz de cuenta que tenemos una aspiración equivocada por la cuestión del reflector. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner, empiézale aquí, compadre, ¿no? En lo poquito. Y yo siempre he visto esas cosas y lo he traspolado a mi vida también. No importa el tamaño de la labor que Dios te pone a hacer, hazlo con perfección. Hazlo para Dios, porque para Él lo estás haciendo. Por eso en Colosenses dice, todas las cosas que hagas, hazlas como si fuera para Dios. No importa que sea chiquito, no importa que sea lavar el baño o lo que sea de la iglesia o fuera también, si en una condición también el Señor te pone a hacer una cosa que dice, Señor, ¿qué ando haciendo yo aquí? Pero que ves que Dios está abriéndote una puerta para que tú puedas compartir el Señor, lo que sea, pues sé fiel en eso. Y aunque sea cosa chica en tu mente, no lo es para Dios, porque un alma será salvada, y dice Dios que para Él es igual salvar a uno que salvar a mil, ¿no? Eso dice su palabra. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos y veamos que es en lo poco. Concéntrate en lo poco y Dios se va a encargar de lo mucho. Eso ya no te toca a ti. O sea, Él te va a poner en donde es lo mucho. Pero en donde es lo poco, empiézale ahí. Empieza con toda diligencia, con toda entrega al Señor, con toda perfección. A veces yo le digo a los muchachos, y de hecho la palabra también lo dice, dice, oye, ¿a poco estos corderos tú le entregas a tu rey? Los que vienes y me das a mí, el cojo, el manco y esto, y el que no tiene un ojo. A ver, entrégaselo así al rey, a tu patrón, a ver cómo lo recibe. Ah, pero al Señor, no, hombre, el Señor como quiera, Él lo recibe, ¿no? Es bien linda gente el Señor, hombre. ¿A poco Diosito? ¿Y cuántas veces no nos está? Y creamos ideas nosotros de que ¿a poco Diosito se enoja? ¿A poco grande Diosito no se enoja? Y el Señor ahí nos está diciendo, hey, tu trabajo, hazlo con excelencia para mí, porque es para el Señor, ¿verdad? Y eso, Dios, aquí, si Dios te está poniendo ese versículo, es porque le da importancia, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, no sé si me estoy yendo como un burro sin mecate, pero bueno. Entonces, después sigue diciendo, y yo le ponía aquí, si en lo poquito te vuelves loco, también en lo mucho, ¿eh? Porque no, es que luego también ese tema es bien importante, porque tú te das cuenta, no sé si ustedes lo noten con los hijos, por ejemplo. O sea, hay cosas que Emilia ni fu ni fa, ¿verdad? O sea, ella ni le, o sea, pero me doy cuenta que al mano es, oh, hace cuenta dinamita pura, hace cuenta su debilidad, y entonces dices tú, pues, compadre, o sea, el trato va a ser distinto, porque el Señor le va a instruir a él a que que no debe ser así, ¿verdad? Entonces, por eso aquí yo le puedo decir eso, ¿no? De que a veces también en las cuestiones de los bienes, ¿no? Para ser de bendición a otro. Entonces se cuenta que el Señor lo va a manejar como Él quiere, cuando quiere y a la manera. Esa es una de las cosas que yo menos entiendo del Señor, la distribución de riquezas. Pero eso es, pues eso solamente Él sabe, o sea, yo. Y Él, porque Él no lo hace porque este es mejor que el otro, no. Simplemente son condiciones que Dios usa para bendecirnos a nosotros y para hacer de bendición a otros. No tiene nada que ver con el hecho de que seas más querido que Dios y eso, porque ese es el error más grande. Yo he escuchado esas expresiones de decir, es que Dios me ama mucho porque me dio este negocio. Híjole, compadre, pues si es, si tú crees que el amor de Dios se basa en eso, pues si el Señor nos dice, oye, tu vida no consiste en los bienes que posees. Entonces,
si
no
pierde el negocio, no me ama
a
Dios.
No me ama a Dios. Entonces, es bien importante eso, porque no veamos el tema de cómo distribuir, Señor, las riquezas y decir, es que entonces Dios no quiere que yo sea de bendición a otro, porque la palabra nos habla de que el pueblo de, si mal no recuerdo, era el pueblo de Colosenses, creo, Tesalonicenses, que dice, ellos en su escasez fueron generosos en sus ofrendas, ¿no? En su escasez, no en su abundancia, sino en su escasez, en lo que cada quien Dios nos da. Eso no es exclusivo para el que tiene, sino es exclusivo para el que Dios le da, sin importar la cantidad. Entonces,
siempre cuando pienso en eso, me acuerdo de lo que dice el pastor Raúl, que nosotros vemos el cuadro, el vértice, y el Señor ve el abanico completo. O sea, no sabemos qué pasaría con una fortuna una persona que no puede tener el control. El Señor
sí
lo sabe.
Es correcto. Es la visión de, por eso dice el Señor, mis caminos son mucho más altos que los tuyos, sí, ¿verdad? Sí. Y eso también nos debe dar mucha tranquilidad en la nosotros como discípulos de Cristo, en las situaciones que vivimos, porque pues la visión de Dios va mucho más allá de la nuestra, ¿no? Y, sí. Y lo que hablábamos un poco el domingo también de eso,
sí,
¿no?
Sí, no, qué bárbaro. Sí. No, sí. No, yo le dije, yo nada más estaba, oye, amor, ¿ves? O sea, ¿cómo pasamos nosotros? Estuvimos en medio y pues gracias a Dios vamos saliendo.
Exacto, o sea, gloria al Señor. Yo
dije, ay, no, hombre, era para mí la prédica. Y muchos dijeron que eran para ellos también, ¿verdad? Nada más yo. Sí.
No, no pasamos,
hombre, ay, no. Y como dices tú, los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. O sea, jamás de los nunca pensamos que se nos iba a abrir una puerta de migración como la que se nos abrió. Jamás, jamás, jamás. Entonces, la cosa era, ¿le entramos o no le entramos? ¿Qué tal si es fraude? Y luego le digo a mi marido, es que si no le entras y no es fraude, nos vamos a tener que ir o qué vamos a hacer. Y luego dice, entonces le dije, pues vamos a orar, a ver qué nos dice el Señor.
Exacto, que el Señor nos dé guianza.
Y entonces, pues el Señor nos reveló que efectivamente ese versículo, que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Amén. Dale para adelante, órale, consigue el dinero. Porque pues no tenías ni el dinero. Amén. Y todo, dije, Señor, si realmente esta bendición es para nosotros, tú vas a proveer. Yo no sé cómo, oye, para que te digan, oye, tienes que juntar $5,000 hoy y los vas a entregar mañana a las 6 de la tarde. Ay, y mi marido sin trabajar casi. Pero no, o sea, sí, o sea, no. Fue algo verdaderamente que, o sea, es una super mega bendición, milagro, como le quieras llamar.
Milagro tras milagro.
Porque le digo, amor, es que mira, Dios sacó agua de la piedra aquí con nosotros. Nadie lo creerá, o sea, el testimonio que él tiene, ¿verdad? Cuando él empieza y luego se empieza a cobrar. ¿Por qué? Porque verdaderamente estuvo fuerte, ¿verdad? O sea, ¿cómo pasó todo? Y ahorita esperemos, ¿verdad? Estamos esperando al Señor, estamos con paciencia, ¿verdad? Y fortaleciéndonos en él, de que todo, ¿verdad? Va a salir.
Ahora la pregunta sería, por ejemplo, ¿crees tú que esto que está haciendo el Señor con ustedes sea exclusivamente para darles la visa? Y vas a llegar a la conclusión de que no. El Señor está usando, o sea, todo lo que estás pasando tiene un propósito de implicaciones eternas también, porque el Señor, lo que veíamos del pastor Ben con la ramera, ¿se acuerdan? Que decía, entonces ustedes creen que era nada más para que haya conocido al Señor. No, había un propósito, y ese propósito era que Jesucristo viniera a esa descendencia, algo mucho mayor al hecho de decir, el Señor lo de la visa, eso pues para él, o sea, pues él se va a encargar, él lo va a hacer como quiere, cuando quiera, lo que quiere, pero Dios está capacitando a ti para que tú seas de bendición a otros. Eso que es, ahorita dices tú, ya estamos saliendo. Bueno, esto que estás tú ahorita concientizando y decir, no hombre, todo lo que pasamos en el Señor, cómo nos fortaleció acá y allá, la palabra que me dio y tal, es para que tú seas de bendición con otra persona que está en la misma condición en la que tú estabas. Y que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Ahora entiendo que lo de la visa, chido, pero esto es lo bueno. Que esta persona recibió vida a través de mi testimonio, a través de lo que tú hiciste conmigo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, lo que se la pasaba predicando, el apóstol Pedro, Juan, todos hablaban de las maravillas de Cristo y decían, y esto es lo que ha hecho conmigo. Entonces, ese testimonio tiene un poder tremendo. Porque tú estás contando algo que Dios está haciendo contigo y no de alguna, como dice el pastor Raúl, de alguien más o lo que tú lo escuchaste.
Bueno, y pues tú no te sabes la historia. Ah, sí, porque mi marido te habló para decirte lo de mi primo.
Ajá.
Sí, como cambiaron la cita para Houston. Ajá. O sea, todavía en esto, ¿verdad? Nos cambian la cita para Houston porque supuestamente el abogado de allá era más barato. Mi marido deposita el dinero. Vamos, nos presentamos en la corte a la hora que decía la cita, el abogado no lo haga, y nos dice, nos hablan y nos dicen que no va a llegar. El otro empezó a sudar frío, sí. Y yo, yo le tuve que pegar. Pues ¿en quién estás confiando? Todo va a estar bien. Porque estaba Rebeca y luego ya estamos ahí enfrente en la sala del juez. Y yo lo veía él así. Me tuve que, para que reaccionara, porque estaba así como que me van a preguntar, qué voy a decir. Bueno,
fue una exhortación, pues, que llegó hasta los golpes.
Sí. Le dije, haz de cuenta que ya entra estaban ya las personas ahí, todas. Y yo decía, ¿dónde está el juez? ¿Dónde está? O sea, pues ¿de dónde irá a salir? Porque pues no se veía, ¿verdad? Y cuando tú entras a la corte, pues ya está ahí sentado. Ay, que nos van diciendo, el juez no se va a presentar. ¿Aquel? Se van a hacer una línea, los que vienen con abogado, les vamos a dar el cambio de cita. Y luego los que vienen sin abogado. Salimos de ahí. Ya.
Pero Dios te llevaba para otra cosa.
Pero fuimos a recoger a mi mamá a la casa de mi tía, donde está mi primo, el muchacho aquel que se quería suicidar. Yo le dije, amor, le tengo que llevar algo. Yo le llevé una Biblia a regalar de aquí de Oasis y le compré una pulsera de ¿cómo se llaman esas pulseras que nos hacen? De acero. Uh-huh. En la pulsera de acero viene el Padre Nuestro. Entonces él ve que llegamos y yo lo saludo, le digo, ay, primo, me da bastante gusto verte, ¿cómo andamos? Bien, prima. Entonces él nunca se esperó, le dije, mira, te traigo el mejor regalo que vas a recibir en toda tu vida, la Biblia. Y se la dediqué con pasaje bíblico y todo. Ay, empezó a temblar bastante, así, pero bien descontrolado, así, bien curioso, empezó a temblar. No sé si era su emoción, si era el Espíritu Santo, no sé. Y luego le dije, quiero orar por ti, mira, te traje otro regalo. Se le llenaron los ojos de agua. Pero el regalo iba muy, muy asegurado, ya no lo pudimos sacar para ponérselo. Pues no aguantó el primo. O sea, me dejó ahí, se fue a su cuarto a llorar, me imagino yo. Dije, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Oramos ahí con mi tía. Gracias, Marcelita. Le digo, no, tía, pues vinimos por algo, le dije.
Exacto.
Vinimos por algo. ¿Por qué? Porque ellos ahorita ya no van a venir, ¿verdad? Uh-huh. Y no supiste, pero él habló conmigo y me dijo, Merceditas, porque al pastor Pedro le platiqué. Me dice, Merceditas, solo quiero decirte que ya recibí a Dios en mi corazón.
No, ni gloria a Dios.
Y el pastor Pedro, ella tiene un pastor, ¿y sabe quién es? Eres tú, ¿ves? Y bueno, ahí estoy con él, ¿verdad?
te puso el Señor ahí en la brecha.
Ella buscó también donde congregarse, nada más que está difícil, ¿verdad? Encontrar una sana doctrina. Hay bastantes iglesias bien raras. Ella vive en Gales.
Okay, okay.
Están casi una al lado de otra y de otra y de otra.
No, pues el Señor los va a poner en la congregación.
Pero bueno, digo, tía, pues...
Y esa debe ser la oración. Nunca debe ser donde nos sentimos a gusto, sino donde tenemos que tener que sea de la sana doctrina. O sea, sí, que sea de la palabra de Dios, ¿verdad?
Sí, porque dice que sacan muchas cosas raras ahí. Le guste ahora, tía, ahí.
No, y pues que si no, pues tienen que ir buscar otra. Uh-huh, exacto. No, pues gloria a Dios por eso. Ahí te das cuenta que...
Pastor, ahora háblale a Luis. Porque el primo estaba bien mal aquí. Hasta lo internaron. Soy bien mal.
Pero mira, pues Dios tiene un propósito, pues que vas allá, un camino que vamos allá de nuestro.
Yo voy a la corte, pero pues a mí me voy allá, me pasa eso. Ya llegamos, me mandó un mensaje que no sabía cómo pagarme. Y dije, no, a mí no me tienes que pagar lo que estaba haciendo por él. Dije, lo que puedes hacer es buscar a Dios y eso es el mejor pago que puedes hacer.
Muy bien, pues gloria a Dios. Gracias por compartir el testimonio.
Sí, y bueno, pues
hay que echarle, hay que ponerse en la brecha ahí. Y ahorita todavía nos quedan, según yo, 10 minutos. Entonces quería nada más ya tocar el último punto que traía yo aquí. Bueno, traía dos puntos más, pero vamos a ver si los alcanzamos. Nada más es el versículo 13, que para mí es súper fundamental, de Lucas. Sí, no sé quién lo quiera leer, nomás así para... O si lo leo ya.
¿El 13 de Lucas?
De Lucas. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ese tema es bien importante, y ese tiene que ver con lo que ahorita hablábamos de Mateo 6, acerca de los tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Porque si sacamos lo más relevante de lo que nos está hablando aquí, pues nosotros, por ejemplo, que trabajamos en la construcción o tal, pues tenemos varios clientes, ¿verdad? Tienes que trabajar con varios clientes porque no puedes trabajar para uno solo, ¿verdad? No se está refiriendo a que no podemos tener diferentes clientes o que no podemos tener diferentes proyectos. Sí, lo que yo extraigo de aquí es en cuanto al señorío se refiere. O sea, ¿qué es? Cuando se refiere al señorío es el que es tu señor, la autoridad en tu vida, el mandamás de tu vida, ¿verdad? Entonces aquí y por eso es que también nos está refiriendo a que tengamos posiciones o no. O sea, el tener posiciones no es que automáticamente sea tu señor el dinero, sino lo que está hablando y dice, nadie puede servir a dos señores. O sea, si tú te pones a meditar y tú quieres seguir los principios del Señor y quieres caminar en lo que el Señor te dice, es bien difícil que estés sirviendo al Señor y que también estés sirviendo a la riqueza. Sirviendo me refiero a que también sea el mandamás en tu vida. Porque te van a llevar a caminos totalmente distintos, no lo puedes hacer. O sea, por eso es que en el versículo siguiente, por eso los dos puntos se unen, en el 15, en el último dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, fíjate lo que dice aquí, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, eso nos deja ver un principio fundamental, que en la mayor parte de los casos la enseñanza del mundo es totalmente opuesta a la enseñanza del Señor. Entonces, es un principio, ¿verdad? Eso sí es. El mundo va para allá y el Señor va para otro lado. Por eso nosotros como discípulos de Cristo vamos... Siempre usan esa analogía como salmoncitos, ese ejemplo, porque vamos nadando en contra de la corriente, porque el mundo se describe la misma palabra como las corrientes de este mundo, o sea, van en una dirección y nosotros vamos al lado opuesto. Entonces nos está diciendo, es que tú no puedes servir a dos señores, compadre. O sea, no puedes estar tú haciendo y viviendo todo para el dinero, porque no vas a poder de esa manera servir al Señor. O sea, es una atadura para ti. Y es exactamente lo que le pasa al joven rico cuando llega con Jesús y le dice, oye, yo te quiero seguir. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Y le dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues reparte tus riquezas para que me puedas seguir. No es que, al menos ese es el entendimiento que yo tengo, que en el caso del joven rico, Dios pudo ver lo que había en lo profundo de su corazón. Le dijo, las riquezas para este muchacho es un problema. Entonces yo te voy a liberar de eso, ¿verdad? como lo que hablábamos ahorita. A lo mejor hay cosas que para Manu son una atadura y para Emi no, y para Emi sí, y para Manu no. A Manu le vale que eso como anda peinado y a Emi, ¿sí me explico? Y ahora hay cosas que para Emi le valen, que es así, ¿no? Entonces, en el joven rico le dice, tú tienes un problema con las riquezas, y si tú las haces a un lado, me vas a poder seguir. Porque tú no puedes servir a los señores, porque Jesús lo que estaba viendo en ese joven era que las riquezas eran un señor para él, para ese muchacho.
Hasta en física, dos cuerpos no pueden estar
bien. Sí, es correcto. Y Dios puede ver eso en nosotros. Y ¿sabes qué? Es que si tu vida está enfocada en las cosas que quieres tener, en que tú estás atesorando eso, como decir, wow, es que esto para mí, cosas materiales y tal, va a ser difícil que tú puedas seguir y servir al Señor como Él quiere que tú lo sirvas. Entonces, pero no quiere decir que el Señor nos borre del mapa o tal. O sea, el Señor tiene misericordia con nosotros y nos va enseñando estas cosas. El joven rico dice que le dijo eso y lo amó y le dijo eso al joven rico. O sea, es lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, Él en su amor le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, el cotorreo está así contigo. O sea, si tú haces un ladito esto, tú vas a poder seguirme. Y a lo mejor a nosotros es otra cosa, ¿verdad? Pero él fue así y por eso está hablando en este pasaje. Dice, no puedes servir a dos cosas, no puedes. O sea, porque no puedes tener más de un señor en tu vida. El Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces es el Señor Jesús tu Señor. Y las riquezas son un medio que Dios usa para bendecir tu casa, para bendecir a los que están alrededor de ti y para tú bendecir a otros, ¿verdad? A otros, porque la palabra es bien clara y dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso dice en Timoteo, ya para terminar, dice esto Timoteo, el 1 Timoteo 6, del 8 al 10, 1 Timoteo 6, del 8 al 10, ¿y quién no quiere leer eso? No se amontonen tampoco.
A mí me toca. 1 Timoteo 6:8-10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Entonces, fíjate lo que dice en el 9, dice, primero dice que con lo que Dios nos ha dado, que tengamos contentamiento, pero luego dice en el 9, los que quieren enriquecerse. ¿Qué quiere decir eso para ti? Que hay un señorío ahí, que hay un señorío en ellos, ellos, que hay un deseo, quieren, y luego dice, caen
en tentación
y lazo, y muchas cuestiones y dañosas, dice que hunden al hombre en destrucción y perdición, o sea, wow, o sea, más revolcado no nos puede ir, ¿verdad? Y entonces, y luego después, yo te lo leo más adelante en el 6, del 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo, y nada más búscala más adelante en el 17, 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, y ahí está el cotorreo del señorío. Y dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y fíjate lo que dice ahí. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, pues, yo creo que este último versículo encierra muy bien esto que ya tocamos como último punto, que para Dios, lo que para el hombre es sublime, para Dios, pues sí, o sea, dice aquí que es abominación, ¿verdad? O sea, vemos ahí que es como el cielo y la tierra, los caminos del Señor que los nuestros, y vemos cómo el mundo se ha volcado tan cañón hacia el dinero, pero... O sea, en todas las áreas, los mueve el dinero. O sea, hacen atrocidades por dinero, por poder, desde los niveles a nivel gubernamental, muchas veces hasta nivel de lo más cotidiano que te puedes imaginar. La raza hace tantas locuras por el dinero, porque son señoreados por el dinero. Hay un señorío ahí en eso, y por eso el Señor nos dice, no consideres eso tesoro, ni tampoco consideres en tu corazón que eso tenga señorío sobre ti. El Señor te puede liberar de eso. Esas son una de las cosas, cuando Jesús nos habla y nos dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Se acuerdan de ese pasaje en 2 Corintios? Que dice, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Bueno, esa libertad de la cual está hablando, en parte a mí me ha hablado mucho el Señor de ese tema, de no vivir conforme al mundo. O sea, Él te libera de eso, porque donde quiera que te mueves es que tiene que ser así, compadre. O sea, estás menso, que mis amigos, o sea, cuando yo empecé de que, oye, compadre, nomás los mensos hacen eso, o sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, ahí lo tienes de pechito, mira acá, y si le haces así, si le haces así, pero porque están regidos o están siendo señoreados por el dinero, ¿eh? Pero el Señor te dice, oye, yo te libero de eso, o sea, tú no tienes que vivir así. Tú vas a vivir de otra manera, vas a ser un referente distinto. Entonces es parte de la libertad que Dios da a nosotros. Y si aún estamos experimentando esas luchas, porque las vamos a seguir, porque es un Dios que se llama Mamón, que también, o sea, es tentación de Satanás, entonces vamos a luchar por eso, ¿no? Y oras por eso, para que el Señor te libere de eso y puedas caminar libremente en ese tema. O sea, que no sea una atadura para ti la riqueza, ¿verdad? Porque como el joven rico puede ser para algunos de nosotros atadura. Puede haber en su corazón realmente un deseo de decir, yo te quiero seguir, Señor, pero me traen bien agarrado de acá, de ese tema del dinero. O sea, no que sea mentira que quería seguir a Jesús, pero hay esa atadura, ¿no? Y es parte de la libertad que trae Cristo a nosotros, ¿verdad? No sé si hay algún comentario adicional.
Todo muy claro.
Oye, sí. Pues qué bueno, vamos a...
No es problema que tengamos dinero, sino que le tengamos amor. Exacto,
exacto.
De que te duela tanto.
Y ahí habla específicamente sí. De dinero, pero hay tesoros que no son dinero. A veces los hijos.
Los hijos, los tesoros de oro.
Es correcto. Y eso es un punto súper, porque es tan cotidiano. Y dices, oye, pues es que, ¿cómo no va? O sea, son mis hijos, ¿verdad? Pero a veces ocupan el lugar que debe ocupar el Señor. Y nos sentimos completos con nuestros hijos. Y el ser humano nunca va a estar completo si no es otra cosa que no es Cristo. Porque la palabra de Dios dice, ustedes son completos en Cristo. O sea, no hay otra manera. Y entonces muchas veces nosotros decimos, nos sentimos completos con el marido o con los hijos y tal. Y le estamos dando una jerarquía que no corresponde. Por eso el Señor nos habla y dice, es que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Una vez hablaba con un familiar de eso y estaba hablando y estaba compartiéndole y me decía, pero es que ¿cómo voy a hacerlo? O sea, ¿cómo voy a querer más a Dios que a mi esposo? O sea, es mi esposo. O sea, ¿cómo voy a...? Le digo, es que a lo mejor pídele a Dios que te revele eso, pero si tú amas a Cristo primero, vas a tener un amor distinto para amar a tu esposo. Entonces es una profundidad distinta que no conoces. No es que lo vas a dejar de amar o vas a amarlo menos, sino que tú tienes que amar a través del amor de Cristo. Y tú no, y es un amor ágape, es un amor incondicional, pero eso nada más es a través de Jesús. Y lo experimentas con Él nada más, y lo experimentas para con los demás. O sea, es tanto el amor que recibes de Cristo que es el que das, ¿verdad? Haz de cuenta que es lo que emana de ti. Y que a veces la gente no entiende acerca del perdón y todo esto, que es una reacción que Jesús demanda de nosotros en el amor de Él. Como ese testimonio que a veces les comparto de los japoneses, estos misioneros, que no sé si lo han escuchado, que les he dicho, los vi en Monterrey. Y a ellos les preguntaban, era un taller de cómo ir a compartir a países donde no hay un background de Cristo. Y decían ellos, bueno, es que nosotros pues no les compartimos de Cristo así como tal, porque luego nos rechazan y tal, de principio. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo le hacen? Y dice, bueno, es que pues nosotros perdonamos. O sea, ¿cómo que nosotros perdonamos? Sí, pues nosotros perdonamos la ofensa. Y la gente se asombra tanto de ese comportamiento que nos dicen, oye, espérame, o sea, ¿cómo pudiste perdonar esa ofensa? O sea, eso. Y entonces se abre una puerta para que tú compartas y digas, bueno, es que el Señor ha hecho eso en mi vida, Él me perdonó y tal. Y dice, y así es como empezamos a compartir desde Cristo. Porque para la gente que no conoce al Señor, les es tanta locura que tú perdones. Y es uno de los principios fundamentales que nos habla la palabra en nuestro, como discípulos. Es uno de los principios fundamentales. O sea, Dios considera el perdón como algo cotidiano para nosotros. Eso está en cañón, porque es dificilísimo. Eso nada más a través de Jesucristo. O sea, no puede, como ser humano, el rencor es una herramienta que usa tanto el enemigo para enraizar amargura en nosotros. Pero Cristo dice, es que este va a ser tu comportamiento es el perdón. Y para ellos eran puertas que abrían para compartir de Jesús. Entonces, son cosas tan importantes en la vida del discípulo, ¿eh? O sea, cosas prácticas, porque ellos en el compartir era práctico, o sea, primero era lo práctico y luego después venía lo teórico. Y entonces si te pones a analizar, la palabra nos habla de ambas, dice, tú vas a predicar con tu vida y vas a predicar con tu boca, ¿eh? O sea, con las dos cosas, porque muchas veces yo he escuchado gente que está llegada a mí que dice, no, es que tú tienes que compartir con, y nomás con tu comportamiento. Le digo, ah, pues yo también conozco gente que es bien buena y no conoce al Señor, hasta lo rechaza. Y gente que es buena, son buenos papás, y bueno, y que tú lo ves y dices, este pelado nomás le falta ser cristiano, es todo lo demás lo tiene, ¿eh? Pero no se trata de ser bueno o malo, se trata de compartir de Cristo. Porque si, pues claro, porque si te compuro comportamiento, pues entonces quiere decir que se trata con ser bueno, pero se trata de porque es por fe. Se trata que es por gracia. Entonces ahí es donde va tu compartir. Por eso estas personas decían, el perdón abre una puerta y ahora sí venga, chepa acá. Y mira, es que es Jesús, así, ta, 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 ta. Y terminaban por entregar sus vidas a Cristo de ver un comportamiento radical. Porque Cristo nos ha llamado a ustedes y a mí a vivir una vida extraordinaria. Una vida que es fuera de lo ordinario, que es fuera de lo que el mundo vive, fuera de lo que es estándar del mundo. Es una vida extraordinaria, una vida donde la palabra describe que si te piden que lleves la carga una milla, llévala dos. Sí. Y va a ser locura para el que te lo pida. O sea, nosotros lo vivimos mucho, ¿eh? Que a veces dices, el cliente dice, sí, señor, o sea, se me están bañando, o sea, me están pidiendo no que la lleve dos, que la lleve tres, cuatro, cinco, o sea. Pero a veces esa actitud es que, señor, por ti, ¿eh? Por ti, abre una puerta con esto. Y el Señor abre puertas porque la gente se da cuenta de eso.
Esa parábola tiene mucho que ver con la predicación que diste el domingo, porque pues todos los días somos confrontados a servirle al Dios o a servirle al mamón, como dice.
Está el nombre.
Confiar a ver la palabra, que es la que nos afirma, como dijiste.
Correcto.
Y la que nos da la fuerza para servirle a Dios.
Correcto, porque si no, ¿cómo le haces? O sea, no tienes de dónde agarrarte, por eso dices, es un ancla esto, la palabra es un ancla, porque si no, ¿de dónde te agarras? Porque haz de cuenta que nomás estás recibiendo guamazo, ¿va? Nosotros, digo, no sé, en el tema de la construcción, es muy dado a para los dos lados, a que mucha raza usa de los clientes, y luego también muchas veces de los clientes y tal, y Dios, yo siempre le pido, Señor, dame fuerzas para poder perdonar, para pasar por alto la ofensa, para poder llevar la milla extra, porque tú me lo estás pidiendo, que dé ese paso de fe en la vida extraordinaria, y esa vida extraordinaria que vivimos causa un impacto. De veras que lo hace, causa un impacto con la raza que está alrededor tuyo. Y la raza dice, oye, ¿qué onda con esto? Esto no es normal, como los japonesitos. Esto no es normal que perdonen. ¿Quién perdona nomás sí porque sí, va? O sea, va la rayada de regreso. Pero estos vatos no hacían eso. ¿Y cómo genera un impacto tremendo que tú vivas en los principios del Señor, va? Pues muy bien,
Ya extra y no entre dientes. Ay, ya está bien.
Sí.
Ahí no vale.
Sí, pero mira, al final del día, acuérdate siempre este pasaje que dice, a ver, ¿quién es el que realmente hace la voluntad del Señor? ¿El que dice que la va a hacer y que no la hace? ¿O el que dice que no la quiere hacer y la hace? No, pues el que la hizo. Es lo que veíamos el domingo, la verdad, es el pasaje de Abraham. Yo no lo había visto así. O sea, dice, oye, ten como imita a Abraham en la paciencia. Oh, Señor, pues si Abraham no te esperó. O sea, tuvo el hijo con Agar y tuvieron ellos su plan acá, de que no, hombre, este plan no va a salir con ganas. Y es que hasta fecha de hoy sigue siendo una cadena, una atadura, que, o sea, una cosa, una piedra que van arrastrando. Y este, y el Señor, pero lo que nos deja ver Dios, eso, de decir, hey, al final de cuentas es el que lo hace. O sea, como que era Abraham, esperó, y Abraham le, y cuando Dios le dijo, manda a tu hijo al desierto con Agar, el cuat, yo nomás quiero que tú te imagines eso, porque al final de cuentas ese niño era hijo de él. Ismael era hijo de él. Y mandar a su hijo hacia el desierto sin nada, sin, o sea, hijo, de veras, yo me pongo a pensar y digo, tremendo, tremendo la fe de Abraham para tomar esos pasos de fe, porque tanto era hijo Ismael como era hijo también, sí, Isaac. Igual. Y es tremendo. Entonces, ahí nos está hablando y dices, no importa, muchas veces nos condenamos y decimos, ay, Señor, perdóname, la regué. Pero el Señor siempre dice, hoy, a partir de hoy, si lo hiciste atrás, arrepiéntete, pide perdón, ten conciencia de lo que yo te estoy hablando y dale para adelante, compadre, no voltees para atrás, dice el apóstol Pablo. Oye, nosotros no somos de lo que damos pasos para atrás, son puros para enfrente nomás, dice, dejando todo lo que pasó atrás y poniendo la mirada en la meta, ¿no? Que es Cristo. Sí, exacto. Pues muy bien, pues gloria a Dios por su palabra y pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna petición de oración? Pues de una vez para aprovechar. Si alguien quiere que oremos por algo en específico.
Pues yo creo que oren por mi hermano que tiene una audiencia pronto. Está okay. Un poquito delicada.
Claro que sí.
Bueno, por Jorge que tiene la cita el 22 aquí en
Hanch. Órale.
También en migración.
Perfecto. Muy bien. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque nos gozamos al hablar de ella, Señor, nos gozamos de que tú nos enseñes cosas, Padre, a nuestro corazón. Pone en nosotros sabiduría para saber aplicarla, Señor, en nuestra vida, en nuestro día a día, Padre, porque tú eres un Dios de acción, eres un Dios de que vivimos, Señor, con nuestra vida. No nada más es una cuestión intelectual o teórica, sino que tú eres un Dios del día a día, Señor. Y yo te doy gracias por ello, porque tú estás en control de todo, Señor, de nuestras familias, nuestros hijos y de todo, Señor. Te doy gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, porque tú nos estás preparando, Señor, para levantar esas cosechas que tienes listas para nosotros, Señor, para ser esos discípulos que tú anhelas de nosotros, Señor, para nosotros poder caminar en tu voluntad, Padre, por más difícil que ella sea, Señor, que tú nos capacites, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad siempre, Señor. Yo te pido, Señor, por el hermano de Raiza, Señor, para que tú tomes control absoluto, Señor, de eso que va a enfrentar, Padre, porque tú eres Dios de todo, Señor. Eres Dios de todo y eres Dios que tiene control en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y yo te pido que manifiestes tu poder conforme a tu voluntad, Señor. Porque así como Jesús te decimos hoy, te decimos, Señor, si es posible nuestra oración, Señor, pero que se haga tu voluntad por encima de mis deseos, Señor. Y yo te doy gracias por ello, Señor. También te pido por la vida de Jorge, Señor, para que tú tomes control de su boca, de sus acciones, Señor, para que en esta cita que va a tener de migración, donde sabemos que tú también eres un Dios de migración, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en ellos, Señor, que le pongas entendimiento a Jorge de tu voluntad, Señor, porque todo esto, Señor, que tú haces, Padre, tú nos llamas a través de las cosas que estamos haciendo. Yo te pido que hables su corazón y que lo llames, Señor, y que le hagas saber, Padre, que es tu relación con Él, Señor, lo que lo va a sacar de todas las cosas que va a ir enfrentando. Nosotros vamos a orar, Señor, por ello, pero tú le vas a hablar a su corazón, Padre, y le vas a revelar que tú anhelas su corazón y anhelas tener una relación con Él en intimidad, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por ello. Te pido que nos sigas instruyendo en tu palabra, que nos capacites, que nos fortalezcas, que nos establezcas, Señor, para seguir caminando, Señor, hacia tu voluntad, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús.